Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 14 al 16, que nos dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos estudiando las distintas partes que componen esta armadura, sin la cual no podremos permanecer firmes ante los ataques de nuestro poderoso y maligno enemigo, porque tenemos un enemigo que es poderoso y que todos los días está buscando a quien derribar. Lo primero que tenemos que recordar es que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra seres enormemente poderosos cuyo líder es el mismo Satanás. Y para equiparnos ante esta actividad de guerra constante, el apóstol Pablo nos presenta una ilustración de la armadura y nos detalla las distintas partes que la componen de acuerdo a la armadura que tenían los soldados romanos en su época. Hemos estudiado el primer elemento, ceñidos con la verdad, que es el cinturón que recoge la vestimenta y la ciñe al cuerpo para poder avanzar con firmeza y sin que nada se enrede. En segundo lugar, vimos la coraza, que protege el tórax y los órganos vitales, cuya función se asemeja a la justicia, la coraza de justicia, y decíamos que no era nuestra propia justicia la que aquí tendríamos que hacer valer, sino la justicia de Cristo a nuestro favor. Esta es la justicia que nos defiende. El tercer equipamiento se dirige a los pies para proteger el avance del soldado y poder mantener su posición en terreno hostil. Y ahí vemos que lo compara con llevar el evangelio de la paz. Esto es lo que hemos estudiado en sermones anteriores, y hoy veremos la cuarta parte de esta armadura que Dios nos ha provisto, el escudo de la fe. Así que vamos a dividir nuestro estudio del escudo en tres partes. Vamos a ver la importancia del escudo, en segundo lugar la identidad y en tercer lugar la protección. Así que vamos a ver en primer lugar la importancia de este escudo. Debemos observar cómo se inicia el versículo. Dice sobre todo, es decir, por encima de todo lo demás. Este elemento forma parte imprescindible del equipamiento de combate. Imprescindible. Ahora bien, no quiere decir que las demás partes de la armadura no son importantes. Cuando dice sobre todo, no quiere decir que las demás no importan. Tampoco quiere decir que las demás partes son opcionales. Tampoco. Lo que quiere decir es que el escudo tiene una importancia vital y que está por encima de todos los demás elementos que componen la armadura. Es un instrumento de defensa vital. Los soldados romanos usaban dos clases de escudos. El primero, que era pequeño y redondo, que tenían en su mano izquierda a fin de parar los golpes del enemigo, mientras que la espada la tenían con la mano derecha y era usado generalmente en el combate cuerpo a cuerpo. Escudo pequeño y espada. Pero en segundo lugar tenían un escudo grande y rectangular, que superaba el metro y medio de alto por más de medio metro de ancho, y servía de protección para los ataques más feroces. De esta clase de escudo es del que Pablo nos habla. Estos escudos eran usados por los soldados romanos cuando su formación pretendía repeler un ataque de flechas o de lanzas, y constituían una pared protectora contra las flechas e incluso contra los dardos encendidos que se lanzaban a distancia desde posiciones enemigas. Todos hemos visto una cuadriga, cómo está completamente protegido la unidad de combate y cómo incluso por encima de ellos ponen los escudos para hacer un parapeto en el que los dardos, las lanzas o las flechas no puedan entrar. Estos escudos eran de madera, pero remachados con metal y recubiertos de cuero. Lo importante del escudo es que fuera sólido e impenetrable. Curiosamente, en el Antiguo Testamento la idea del escudo se aplica frecuentemente a nuestro Dios. Por ejemplo, en Génesis 15 se nos dice allí: Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Así que Dios se define a sí mismo como el escudo. En Deuteronomio 33:29, Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia? En el libro segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 31, Dios perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. En el Salmo 28, versículo 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En el Salmo 84, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová. Sobre este escudo de la fe rebotan las flechas incendiarias del diablo. Así que Pablo nos exhorta y nos dice que en esta batalla debemos asegurarnos de estar detrás de este escudo que Dios nos ha provisto. Y nos manda a hacerlo con gran urgencia, dándonos a conocer la importancia de esta parte de nuestra armadura. Por eso empieza el versículo diciendo, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Pasemos ahora a ver nuestro segundo punto, la identidad de este escudo. ¿Cuál es el componente de este escudo? Esto queda bien claro en el texto, porque dice tomando, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Con esto el apóstol lo que nos dice es que la fe que Dios nos ha dado es nuestro escudo. De modo que aquí se nos llama a tomar la fe y a usarla como un escudo contra los engaños, las manipulaciones, las mentiras y todo lo que envuelve el mundo en el que vivimos, donde todas las áreas están corrompidas. Debemos tener un punto de referencia inamovible para defender nuestras convicciones, y ese punto de referencia es Dios. Nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en su palabra, nuestra confianza en sus promesas, ese es nuestro escudo ante los ataques del maligno. Esto es así porque Satanás no solo pretende engañarnos, sino que también pretende desanimarnos, desconsolarnos, afligirnos, que dudemos de la fidelidad de Dios, que dudemos de sus promesas, que dudemos de su cuidado. Toda esta es su obra. De modo que si dejamos este escudo, estamos en grave peligro. Porque ante el engaño de este mundo o en medio de las pruebas, nada puede funcionar salvo la fe. La fe es nuestro escudo. Pero siendo el escudo una ilustración de la fe, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la fe? Esto es algo que, bueno, la cristiandad sobre la fe puede decir muchas cosas. Pero esta es una pregunta importante. ¿Qué es la fe? Especialmente en nuestros días en los que oímos a tantas personas decir, hay que tener fe. ¡Ten fe! Pero, ¿ten fe en qué o en quién? ¿En qué o en quién? Básicamente están diciendo, ten fe en que tienes mucha fe, en que quieres que salgan las cosas como tú quieres. Pero si analizamos lo que estas personas realmente quieren decir, nos daremos cuenta de que hablan de tener una actitud positiva. Como si tener esa actitud te resolviera los problemas. Es decir, que no seamos negativos, que seamos positivos. Pero fijaos, esto es un ejemplo, estamos en noviembre. Mañana a las 9 de la mañana vamos a estar en medio del campo y el cielo está completamente negro. Hay mucho viento, vemos relámpagos. Y una persona que viene con nosotros nos dice, no te preocupes que no va a llover, hay que ser positivo. Pero eso no es fe. Eso es tomar una actitud evasiva ante una dificultad. Y la dificultad es que como poco nos vamos a empapar, lo normal sería que nos resfriemos y otra posibilidad es que nos caiga un rayo. Así que ojo con esto de hay que tener fe, porque eso es una actitud positivista que la usa el mundo en el que vivimos, pero esto no es la fe a la que se refiere la Escritura. También se oye mucho otro tipo de supuesta fe. Tú puedes hacer lo que quieras y ser quien tú quieras ser, si crees en ti mismo. Si tienes fe en ti mismo. Pero vamos, no sé a quién le funciona esto, porque a mí me hubiera gustado ser astronauta, y no lo soy. Por mucho empeño que yo hubiera puesto, por muchas creencias que hubiera puesto en ser astronauta, pues no tengo los requisitos mínimos imprescindibles para ser astronauta. Así que esto es confianza carnal, esto es engañarse a uno mismo, y esto es pues entrar dentro de la marejada del mundo en el que vivimos, que te habla de este tipo de cosas. Por otro lado, Para los teólogos liberales, la fe es meramente creer en algo irracional. Es creer en algo de lo que no tenemos ninguna evidencia. Que se puede creer en algo que uno sabe que es imposible que sea verdad, pero en lo que hay que creer como sea, aunque sea imposible que sea verdad. De ahí que muchos hablan del conflicto entre fe y razón. Parece que no tienen, son irreconciliables. La fe y la razón no encajan. Y dicen que todo lo que tiene que ver con el Evangelio es algo irracional, es subjetivo y entra dentro del mundo de las ideas, pero no es nada real. Está en tu imaginación, en tu mente, y todo se queda volando por allí arriba. Pero lo que nos demuestra la Escritura es que cuando uno se acerca a ella con un espíritu enseñable y con un corazón dispuesto, nos da argumentos uno tras otro para alimentar nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nos pone todas las evidencias de que aquello es la palabra de Dios y nos da razones para creerla. ¿Pero qué es lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a la fe? Pues nos vamos a ir a Romanos capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 19 al 21. Y aquí leemos algo sobre la fe de Abraham, que nos va a servir de ilustración para lo que queremos aclarar. Dice Romanos 4, 19, refiriéndose a Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que aquí tenemos una de las definiciones bíblicas más breves sobre lo que es la fe. La fe es estar plenamente convencidos de que Dios hará lo que ha prometido. Esto es la fe. Dios hará lo que ha prometido. Pero si vemos un poco más el contexto de nuestro texto de Romanos, en el versículo 18 nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Fijaos, conforme a lo que se le había dicho. Dios le había dicho algo, y Abraham creyó lo que Dios había prometido. Eso es fe. Abraham estaba plenamente convencido, dice la Escritura. Esta es la parte de la que somos responsables. Es cuando el Hijo de Dios dice, yo creo todo lo que Dios dice en su palabra, y esa es mi convicción firme, porque Dios lo ha dicho. Esa es la esencia de la fe. Una firme convicción. Pero la fe tiene un objeto, porque no es ciega. ¿De dónde se nutre la fe? Pues es lo que nos ha dicho el texto de Romanos 4:21, de lo que Dios ha prometido. ¿En qué podemos depositar nuestra fe? En las promesas de Dios. Ahí podemos depositar nuestra fe, en sus promesas. Esto es algo que todos debemos comprender bien, porque tiene muchas implicaciones prácticas. La fe no descansa en aquello que Dios no ha prometido. La fe no descansa en esto. No descansa en aquello que Dios no ha prometido. Por ejemplo, ¿se le ocurrió a Abraham creer que Dios le iba a dar un hijo con casi 100 años de edad? Pues evidentemente no. A Abraham no se le ocurrió. Abraham no dijo, yo voy a ser positivo y sé que voy a tener un hijo. No. Cuando Abraham ejerció la fe, lo hizo en base a la promesa de Dios, no a su actitud positiva. Lo hizo en base a la promesa de Dios. Fue sobre lo que Dios le había dicho en lo que Abraham confió. En otras palabras, o poniendo un ejemplo, si tú estás enfermo y estás con un cáncer terminal, tú no puedes tener fe en que Dios te va a sanar. No puedes tener fe. A menos que Dios te haya dicho, te voy a sanar. Así que si Dios no te ha dicho, te voy a sanar, y evidentemente no te creas el cuento de que tu mente te diga que te va a sanar, porque no va a ser así, pues entonces no puedes confiar y tener fe en algo que Dios directamente no ha dicho en su palabra. Si eres pobre y no tienes muchos recursos, no puedes decir que tienes mucha fe en que el día de mañana vas a ser rico, porque Dios no te ha prometido que vas a ser rico. Si tienes problemas económicos o si tienes problemas de otro índole, No puedes decir que tienes fe en que Dios te va a sacar de todas esas situaciones porque Dios no te lo ha dicho. Dios no nos ha dicho a ninguno de nosotros que Él nos va a librar de alguna de estas cosas. No nos lo ha dicho. Tener fe no es creer que Dios hará por mí todo lo que yo le pida que haga. Eso es tener el genio de Aladino. Pero no es tener fe. Es tener el genio de Aladino. Pero Dios no es el genio de Aladino. La fe tampoco es un cheque en blanco a nuestro nombre que Dios nos ha dado diciendo: escribe tú la cantidad de cosas que quieres y todo el nombre de lo que deseas. No. Tener fe es estar plenamente convencido de que Dios hará todo lo que Él ha prometido. Nada más y nada menos. Y nada menos. Eso es tener fe. Estar plenamente convencido de que Dios hará todo lo que Él ha prometido. Si nos vamos a Hebreos 11, ahí encontramos la definición más conocida en cuanto a la fe de toda la Biblia. ¿Qué es la fe? Y Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esta definición de la fe es doble. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero si analizamos este texto, veremos en la primera parte, la fe es la certeza, literalmente dice, la fe es la sustancia de lo que se espera. Una sustancia es algo que uno puede tocar, puede sentir y puede tomar con su propia mano. Esa es la sustancia. La fe es la sustancia, el poder tocar, sentir y disfrutar de aquellas cosas que esperamos. Todavía no las tenemos, todavía no las podemos experimentar. Son cosas que esperamos. Por ejemplo, esperamos la vida eterna. Esperamos la vida eterna porque conforme a las promesas de Dios, Él nos asegura la vida eterna. Y nosotros, ejerciendo la fe, que quiere decir que confío plenamente en lo que Dios dice, por supuesto que creo en la vida eterna. Así que la fe es la sustancia de esa esperanza, aquello que nos lleva a estar plenamente seguros de que será tal y como Dios nos lo ha revelado en su palabra. Tenemos fe en que Dios cumplirá sus promesas haciendo cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Esta es su promesa, así que por supuesto tenemos fe en esto. Tenemos fe en que Dios revestirá nuestra naturaleza mortal en otra naturaleza inmortal. Tenemos fe en que esto va a ser así porque Dios lo ha prometido. Tenemos fe en que Dios eliminará el pecado de toda la creación. No habrá vestigio del pecado. Tenemos fe en que estaremos disfrutando de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Tenemos fe en todo esto porque Dios lo ha prometido. Estas son nuestras convicciones. Esa es nuestra fe. Y esa fe se basa exclusivamente en lo que Dios ha prometido, no en lo que yo me he imaginado. No en lo que a mí me gustaría, no. Por otra parte, no es fe creer que si mi padre está postrado en la cama debido a su edad, y entonces ejerzo la fe, mi padre sanará. Esto es falso. No es fe ver a una persona que está inmóvil en la cama y pensar, por un accidente, que se ha roto las vértebras y pensar que podrá volverse a poner de pie y andar, que volverá a tener energía, que volverá a tener vitalidad. Eso no es fe. Eso es presunción del hombre. Y es tentar a Dios porque en ningún sitio Dios ha prometido que eso pueda ocurrir, que Él va a levantar a los tetrapléjicos o que a los ancianos de muy avanzada edad les va a volver hacia atrás en la edad y les va a dar una naturaleza vigorosa. Así que no puedo tener fe en algo que Dios no ha revelado ni ha prometido por medio de su palabra. Estoy poniendo estos ejemplos extremos para que veáis la importancia de tener una fe sana y no de descansar en imaginaciones o en ideas que el mundo en el que nos movemos puede intentar estar introduciendo en nuestras mentes. Es por medio de la verdadera fe cuando tomamos las realidades espirituales. Esto es lo que el autor de esta epístola nos dice. Dios existe, pero no podemos verlo. ¿Y cómo es que creemos que existe si no lo vemos? Pues por la fe. Así que en Hebreos 11, como parte de la definición también, se nos dice que la fe es la convicción, es la prueba, es la evidencia de lo que no se ve. Así que la fe no es creer en algo de forma irracional. No. no es creer en cosas de las que no tenemos ninguna evidencia. No, porque la evidencia es lo que Dios afirma. La evidencia es lo que Dios afirma. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ya sabemos las mil y una teorías acerca del Big Bang, de cómo vinimos a este mundo, de que vinimos de otros planetas, de que somos descendientes de los monos, bla, 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 bla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Los creyentes creemos por la fe que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él habló y conforme iba hablando venía a la existencia todo lo creado. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es una evidencia interna obrada por el Espíritu de Dios mismo. Por eso creemos todo lo que creemos con tanta seguridad, aunque sean cosas que el mundo niegue continuamente. De hecho, tenemos una batalla campal en todas las áreas del conocimiento, porque sea lo que sea que diga la Escritura, el mundo dice exactamente lo opuesto. Sea lo que sea que digan los mandamientos de la ley de Dios, el mundo dice exactamente lo opuesto. Sea lo que sea que Dios hable respecto a la creación, respecto a la resurrección, respecto a cualquier otra cosa de las doctrinas fundamentales y no tan fundamentales de la Escritura, el mundo en el que vivimos dice lo opuesto. Estamos en el mundo y tenemos que luchar contra el mundo. Por eso la fe es una evidencia interna que obra el Espíritu de Dios en cada uno de aquellos a los que llama. Y por eso, repito, creemos todo lo que creemos con tanta seguridad. Esta es la clase de fe que Pablo nos dice que debemos tener como parte de la armadura que Dios nos ha dado para poder defendernos de los dardos encendidos del maligno. Y en cuanto a esta parte de la armadura, a la que se le llama el escudo de la fe, Pablo nos dice que requiere una acción por nuestra parte. Pablo dice, tomad el escudo de la fe. ¿Por qué dice tomad el escudo de la fe? Pues porque lo normal es que no lo tomemos. Por eso da una orden imperativa. Es un mandato imperativo. Tomad el escudo de la fe. Porque se nos olvida. Porque lo tenemos de adorno. Porque presumimos de fe y está el escudo a 7 metros. La fe es un don de Dios, que Él nos ha dado cuando fuimos llamados a la salvación. Pero la fe debemos alimentarla para fortalecerla. Porque si no la alimentamos, la fe se debilita y se hace inútil. Inútil para defenderse de los ataques. Por eso debemos estar fuertes en la fe, para defendernos de los ataques. Por esto, esa parte de la armadura a la que aquí se refiere Pablo la contrasta con un escudo, la ilustra con un escudo, el escudo de la fe. Así que la fe no es solo un don que Dios nos dio cuando fuimos convertidos y que corresponde a ese escudo para protegernos de los dardos del diablo, sino que es un escudo que debemos tomar cada día. Es un escudo que debemos tomar cada día porque requiere una acción por nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer algo para alimentar la fe. Nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y debemos usar bien este escudo y tenerlo siempre preparado y listo cada día en la batalla, porque si descuidamos este aspecto, nuestro enemigo nos va a atacar sin piedad, sin piedad. Nos ataca en nuestros pensamientos, nos ataca en nuestras motivaciones, nos ataca en nuestras acciones, nos ataca en nuestro deber, nos ataca en todo lo que nos rodea con las circunstancias, nos ataca por todos los medios y de todas las maneras. Es incansable en su lucha. Así que en cuanto dejamos el escudo, quedamos completamente expuestos. Satanás gana esa batalla seguro. Es cuestión de que le demos unos minutos y la ha ganado. Es así como logra su objetivo el maligno. Cuando estamos tan cansados o cuando estamos tan confiados o cuando estamos tan tranquilos que dejamos el escudo a su aire. Y entonces nos destroza porque ataca aquello en lo que somos más vulnerables. Y si no tenemos el escudo, entonces nos hunde en la desesperación y en el caos, porque nos hace tropezar y caemos. Por eso tenemos que suplicar a Dios cada día que nos atienda, que nos atienda, que nos atienda. Por eso tenemos que estar vigilantes frente a las tretas del maligno. Por eso tenemos que ir suplicando al Señor cada día que perdone nuestros pecados. Esa es la razón del arrepentimiento. Porque hay muchas veces en que no hemos tomado el escudo y entonces el diablo ha aprovechado la ocasión para hacernos caer. Por eso nos insta Pablo, toma el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe. Dios te lo ha dado. No lo dejes a un lado porque tu enemigo te va a atacar si no lo llevas. Te va a atacar si no lo llevas. Y si en ocasiones no lo has tomado, ve corriendo a Dios mostrando tu arrepentimiento. Suplica que te perdone. Ruégale que te dé fuerzas y que te guíe para volver al camino y que puedas andar conforme a su palabra. Porque el problema no es que caigamos. El problema es que no nos arrepintamos de nuestros pecados concretos. Ese es el problema, que no nos arrepintamos. Porque cuando esto ocurre, la mente se va cauterizando en ese área. Y luego ya es insensible. Podemos cometer ese pecado continuamente sin que la conciencia nos afecte en absoluto. Y eso es terrible, es lo peor que nos puede pasar. Porque sin arrepentimiento, como recordaréis, no hay perdón y sin perdón no hay salvación. Por lo tanto, es vital el asunto de arrepentirnos de pecados concretos. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, la protección que nos proporciona este escudo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los soldados romanos usaban sus escudos para defenderse de los dardos encendidos. ¿Por qué habla el apóstol Pablo de dardos encendidos? Pues principalmente para hablarnos de los ataques feroces del diablo. Una cosa es un ataque con flechas o con lanzas, que ya es peligroso, pero es mucho más peligroso que se disparen flechas de fuego, porque entonces el daño es mucho mayor porque abarca una extensión mucho más amplia. Estos dardos encendidos representan los ataques del diablo a distintos pecados, como la codicia, la soberbia, el orgullo, la envidia, el egoísmo. Fijaos que la tentación que el diablo le lanzó a Eva fue un dardo encendido. Eva debió haber tomado su escudo, porque el diablo le dijo, Dios te está mintiendo, Dios te está mintiendo. Si Eva hubiera tenido su escudo desplegado, pues evidentemente hubiera caído en la cuenta de que Dios no miente. Pero creyó a Satanás, el mentiroso. Creyó a Satanás, el engañador, y no creyó a Dios. Dios te está mintiendo, le decía el diablo. No quiere que seas como él, porque él sabe que el día que comieres de este fruto, entonces conoceréis el bien y el mal. Y así fue trabajando la conciencia de Eva. Te irá mejor si dejas de escuchar a Dios y me haces caso a mí. Así incentivó su codicia, vio el fruto codiciable, y entonces vino la caída. O vemos también las tentaciones que el diablo le lanzó al Señor cuando estuvo 40 días en el desierto. Eso fueron también dardos encendidos. ¿Y cómo respondió el Señor ante cada una de sus tentaciones? Escrito está, Dios lo dice. El diablo no pudo penetrar el grueso escudo de la fe de nuestro Señor. Él conocía la Escritura y la aplicaba con discernimiento. De manera que así pudo repeler el ataque. Conocimiento y discernimiento. Esta es la base. Conocer y discernir. Conocer y discernir. Por eso Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Así que, ¿cuál es nuestro escudo? La fe. Fe en la palabra de Dios. Fe en el amor de Dios. Fe en la providencia de Dios. Fe en la fidelidad de Dios. ¿Y de qué nos protege la fe, el escudo de la fe? Pues nos protege de los dardos encendidos del diablo, al cual debemos resistir firmes en la fe. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Para no dejarnos controlar por las emociones o por el deseo del corazón, tenemos que asegurarnos de que hemos tomado el escudo de la fe. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a reaccionar ante las tentaciones, ante las pruebas y ante las aflicciones de una manera objetiva, guiados por convicciones fundadas en la palabra de Dios y no en cómo las cosas nos están haciendo sentir en ese momento, porque entonces estaremos hundidos. Nos debemos regir por principios, no por el interés, no por el deseo de nuestro malvado corazón y mucho menos por las emociones. Pero si hay ocasiones en que no hemos seguido el principio, que esto ocurre, no tardes ni un instante en volver a suplicar el perdón de Dios. Esa es nuestra puerta de salida y de escape. No dejes de suplicar el perdón de Dios. No dejes tu corazón sin mostrar arrepentimiento. Busca a Dios y busca su perdón, porque Él nunca ha abandonado a su pueblo cuando ha suplicado ante su trono. Fijaos que el Señor no se dejó llevar por sus sentimientos cuando el diablo lo tentó. No, la manera en la que el Señor trató con el diablo fue con la Biblia en la mano. Escrito está, como decíamos antes. Así que aquí tenemos un elemento imprescindible, el escudo de la fe. Y debemos actuar conociendo esa fe, profundizando esa fe y alimentando esa fe. Con lo cual, esto es una exhortación a ser más diligentes en nuestra lectura diaria de las Escrituras, a ser más diligentes en meditar en lo que en el día del Señor nos ha sido predicado. ¿Estás meditando en lo que has escuchado desde el púlpito en el día del Señor para saber qué áreas de tu vida debes corregir o cómo debes alimentar y proteger algunos flancos que pueden estar descubiertos? ¿Cómo podremos decir, escrito está, si no conocemos bien lo que está escrito en la palabra de Dios? Y luego, aparte de conocerlo, es que tenemos que tener discernimiento para aplicarlo, porque si no tenemos discernimiento, seremos como un mono con una pistola. ¡Huye despavoridamente! Escrito está, tenemos que conocer la Escritura y suplicarle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para saber cómo esa Escritura se aplica a mi caso particular. En esto tenemos que orar continuamente. No debemos huir de nuestra responsabilidad y no debemos poner excusas cuando la Escritura nos acusa. No debemos poner excusas. Debemos confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso continuamente nos habla la Escritura del arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios sí que me ha prometido y qué puedo esperar con confianza? El Señor dice en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva tus cargas sobre el Señor. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor. Descansa en el Señor cuando hayas hecho todo lo que tú tenías que hacer. Cuando hagas todo, entonces descansa en el Señor». Pero no digas, cuando no haces nada, «El Señor es soberano». Porque entonces estás lanzando una blasfemia. El Señor es soberano y trabaja en función de tu responsabilidad, pero si tú no haces nada de aquello que te corresponde, Dios no va a hacer por ti lo que a ti te corresponde, como podrás entender. Así que cumple con tu deber y con tu responsabilidad y deja las cosas en las manos del Señor. Cuando hemos caído, tenemos promesas para nosotros. Dice Isaías 1:18, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Esta es una promesa para nosotros. Hemos caído donde nunca hubiéramos imaginado. Pues aquí nos llama el Señor al arrepentimiento. Venid y estemos a cuenta. Isaías 55:7. «Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Si en el uso de nuestro escudo hemos hecho dejación y hemos caído, vamos a volver al Señor con arrepentimiento, no con excusas. No, es que esto lo hice porque fíjate todo lo que ocurrió. Bueno, si empezamos así, ya vamos mal. El arrepentimiento es reconocer la responsabilidad que hemos tenido en lo que ha ocurrido. Posiblemente sea culpa de otros 7, pero si la responsabilidad es tuya, ve a Dios con arrepentimiento, que Él está dispuesto a perdonarte. Pero no pongas excusas y justificaciones, porque esto corresponde a la coraza, no de justicia que estábamos viendo en sermones pasados, sino a la coraza de justicia propia, que no sirve para nada. Isaías 58:11, otra promesa que es para nosotros. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Solo la fe que Cristo da a los suyos, que debe ser fortalecida en el cumplimiento de nuestras responsabilidades al hacer uso de los medios de gracia cada día, nos podrá defender de los ataques de Satanás y nos hará manantiales de aguas cuyas aguas nunca faltan. Esto es lo que corresponde a la defensa extraordinaria que tenemos con este escudo de la fe. Haciendo uso diario y cotidiano de los medios de gracia, no solamente vamos a aprender más de la palabra de Dios, no solamente vamos a conocer más, meditando en los sermones que hemos escuchado el domingo, no solamente vamos a ampliar nuestro conocimiento, sino que también nos dará discernimiento para que podamos aplicar correctamente la Escritura. Nos dará amor por Dios, nos dará amor por nuestros hermanos, nos dará amor por su causa, doblegará nuestro orgullo, doblegará nuestro egoísmo, doblegará nuestra soberbia y nos hará ser útiles al reino de Cristo a quien servimos. Todo esto es lo que encierra el escudo de la fe. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos expuesto este instrumento estratégico dentro del equipo de combate que corresponde al escudo de la fe. Gracias por lo que nos provees, lo que nos aportas, lo que nos proporcionas y también la exhortación para que mantengamos firme nuestra posición, que alimentemos la fe y que así nos podamos defender de todos los ataques que continuamente el maligno lanza contra tu pueblo para engañarnos, para pervertir el sentido de las cosas, para hacernos caer en medio de las batallas. Suplicamos, por tanto, tu ayuda y tu dirección y sobre todo que nos asistas por medio de tu Espíritu. Gracias te damos por darnos tu palabra. En el nombre de Cristo nuestro Señor y por sus méritos te lo pedimos. Amén.